En casa de Herrero, es radio.
Faltan 28 minutos, amigos, para que sean las 9 y las 8 en la Comunidad Canaria. Vamos a hacer un alto en el relato político porque, naturalmente, nos preocupa mucho lo que ha sucedido en España. Gracias a Dios, desde el punto de vista meteorológico, lo peor ha pasado. Pero las consecuencias de la gota fría ahí están y, además, están de una manera, en fin, indeleble, porque va a pasar mucho tiempo hasta que podamos evaluar los daños y luego restañarlos. Y eso por no hablar, naturalmente, de lo que no tiene arreglo. Lo que no tiene arreglo es la media docena de personas que han perdido la vida en distintos lugares de España precisamente como consecuencia de esa gota fría. De hecho, la Guardia Civil todavía continúa a estas horas buscando al ciudadano holandés de 66 años que en la tarde de ayer fue arrastrado por la corriente de una acequia en Dolores, en la provincia de Alicante. Mientras tanto, ya a expensas de un detallado balance final, lo que sí que podemos saber es que las localidades más afectadas en la Vega Baja del Segura continúan trabajando para recuperar la normalidad después de los desbordamientos, de las lluvias torrenciales y de las múltiples pérdidas y destrozas de los que ahora hablaremos. Carmen Arreaza.
A pesar de que aún hay zonas inundadas en Alicante y Murcia, el temporal parece remitir tras haber dejado 6 víctimas mortales y un desaparecido. Se trata de un ciudadano holandés de 66 años al que aún se continúa buscando después de que un testigo ocular le viera ayer caer en una acequia en la localidad alicantina de Dolores y ser arrastrado por la corriente. Los buceadores del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil y un helicóptero participan en las tareas de rastreo sin que por el momento haya habido resultados. Quien sí ha aparecido en las últimas horas en buen estado ha sido otro hombre al que se daba por desaparecido entre los municipios de Daya Nueva y Daya Vieja, también en Alicante. A esta hora, el riesgo de nuevos desbordamientos del Segura en el sur de esta provincia ha disminuido por la caída del caudal del río y la reparación de la última rotura en el término de Almoradí, aunque la comarca de la Vega Baja continúa parcialmente anegada.
Entra mucha agua por detrás y está saliendo toda por delante porque quiere igualar el nivel, pero es imposible.
Aquí no se puede hacer nada, aquí hasta que no haya agua que se pueda empezar a limpiar y que saquen toda esta agua, aquí prácticamente no se puede hacer nada.
En Murcia, en San Javier y San Pedro del Pinatar han pedido la declaración de zona catastrófica y en Los Alcázares, otro de los municipios más afectados, mucha gente ni siquiera ha podido volver aún a sus casas, por lo que este lunes la mayoría se han centrado en las tareas de limpieza de barro y escombros y de recuento de daños que se prevén millonarios.
La hemos quedado sin ropa, la hemos quedado sin muchas cosas.
Se llenó a 1 metro todo hasta donde va el nivel de la mesa. De la cocina, todo, en la casa hemos perdido todo.
Mientras tanto, en la Comunidad Valenciana, un total de 329 personas aún continúan alojadas en albergues en Catral, Crevillente, Almoradí y Orihuela, municipio que se ha visto especialmente afectado, como lamentaba hoy su alcalde, que también ha solicitado la declaración de zona catastrófica.
Hay que tener coraje y de esta tenemos que salir y tenemos que recuperar todo esto.
Además, más de 300.000 hectáreas de huerta y cítricos han quedado anegadas en Murcia, Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana. El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha sobrevolado este lunes en helicóptero y ha visitado algunas de las zonas más afectadas, como el municipio almeriense de Níjar y el albaceteño de Almansa, tras haber estado el pasado sábado en Alicante y Murcia. Allí Sánchez ha asegurado que no se va a escatimar ningún recurso para hacer frente a los distintos daños causados por la gota fría.
Tanto en Murcia como en la Comunidad Valenciana como en Castilla-La Mancha poder responder de manera eficaz para garantizar la seguridad de todos los vecinos y vecinas de las zonas afectadas y por último la respuesta. Creo que es muy importante el que podamos en la respuesta de la recuperación de todo aquello que se ha perdido, todas las administraciones involucradas, pues volcarnos para que los vecinos y vecinas, bueno, si no desde el punto de vista emocional, porque imagino que muchas de las cosas que han perdido son irreparables, si al menos desde el punto de vista material puedan ellos recuperar la normalidad, la cotidianidad, cuanto antes mejor.
Por su parte, el presidente andaluz, Juanma Moreno, ha anunciado antes de reunirse con el presidente del Gobierno que la Junta trabaja ya en un plan de limpieza de cauces y desembocaduras de ríos para que no se formen cuellos de botella tras las lluvias abundantes y ha advertido además de que serán muy duros con los agricultores que no cumplan con la normativa de desechos.
Bueno, por lo tanto, fíjense ustedes, este dato es escalofriante, 300.000 hectáreas de huerta distribuidas entre 3 comunidades autónomas, Castilla-La Mancha, Murcia y la Comunidad Valenciana. Estamos hablando de una catástrofe, porque no existe una palabra que defina mejor lo que ha ocurrido. Estamos en comunicación directa con Francisco Martínez Arroyo, que es el consejero de Agricultura de la Junta de Castilla y La Mancha. Don Francisco, bienvenido, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, tengo entendido que lo de Albacete es una desgracia para los albaceteños y también, ojo, porque es que a veces nos olvidamos que cuando la huerta se va por la riada, naturalmente los agricultores pierden su sustento, pero todos los demás nos quedamos sin el fruto de esa huerta.
Pues sí, efectivamente, las tormentas han tenido un efecto muy negativo sobre la agricultura, fundamentalmente en el sureste de la provincia de Albacete, que es la zona de Castilla-La Mancha, que está pegada a Alicante y a Murcia, que es donde más se ha sentido el efecto del temporal. Se han perdido las cosechas de hortícolas, que son muy importantes desde el punto de vista económico, de generación de actividad en el medio rural, y luego también pues hay daños en viñedo. Estamos hablando de dos lugares en los que existen dos denominaciones de origen, la denominación de origen de Almansa y la denominación de origen Jumilla. Bueno, pues los municipios afectados son, en el ámbito territorial de esas dos denominaciones de origen, bueno, pues que aportan también mucho valor añadido a la agricultura de Castilla-La Mancha, y por lo tanto estamos ante una situación muy complicada.
Sí, porque además me dicen los expertos que probablemente ya nos vamos a quedar sin uvas de ninguno de esos viñedos durante todo el año.
Bueno, vamos a tener dificultades, tenemos que evaluar todavía los daños, porque la mayor parte de las parcelas afectadas están en este momento anegadas completamente de agua. Los caminos están intransitables, no se ha podido entrar a conocer los daños con exactitud, no podremos saber pues previsiblemente en los próximos días, veremos la magnitud de esta catástrofe realmente desde el punto de vista económico, y lo que vamos a hacer para empezar desde el gobierno regional es solicitar mañana la declaración de zona catastrófica para los municipios afectados, que recordemos están en esas dos zonas, en lo que llamamos la comarca de Almansa y la comarca de Hellín, ambas en el sureste, la provincia de Albacete, pero también tenemos municipios afectados en la provincia de Toledo, muy cerquita de Madrid, Tembleque, La Guardia, Dos Barrios, municipios que también se han visto afectados por riadas de agua pues que hacía muchos años no se veían.
Don Francisco, el presidente del gobierno ha estado con ustedes esta mañana. Me imagino que él ha comprometido la ayuda y ustedes dan por hecho que el Consejo de Ministros aprobará la declaración de zona catastrófica, que sobre eso no existe ninguna duda.
Yo entiendo que no va a haber duda al respecto, porque realmente las imágenes son terribles. Yo creo que hacía muchos años que no veíamos unas imágenes tan tremendas del efecto de la naturaleza, sobre todo el efecto de las riadas que se han producido en esas zonas que yo mencionaba anteriormente, y creo que está plenamente justificada la declaración de zona catastrófica. Nosotros, además de esa petición de declaración de zona catastrófica, vamos a poner a disposición de los agricultores ayudas específicas para facilitarles capital circulante para poder iniciar las actividades a partir de ahora, que en muchos casos van a tener que ser pues volver a plantar viñedo, arrancar el que hay, porque prácticamente se lo ha llevado la corriente, y volver a poner viñedo en esas denominaciones de origen.
Ahora mismo lo prioritario es evaluar bien los daños y tratar de resarcirlos en la medida de lo posible. Lo que pasa es que luego, con calma, don Francisco, bien es verdad que ya en frío nos ocuparemos menos los medios de comunicación y algunas promesas se las llevará el viento, pero habrá que ver hasta qué punto el ser humano no hace bien las cosas. Naturalmente no podemos prever las catástrofes de la naturaleza, es decir, pues cuando quiere llover con esa intensidad absolutamente inédita, no podemos hacer nada para evitarlo. Pero a lo mejor, si hubiéramos tenido un poquito más de cabeza, si hubiéramos limpiado los cauces, si hubiéramos hecho mejor nuestro trabajo, las consecuencias hubieran sido menores. Desde ese punto de vista, ¿hay que hacer algo de autocrítica, don Francisco, o no?
Bueno, yo creo que siempre hay que hacer autocrítica. Creo que, en primer lugar, tenemos que ser conscientes de que estamos viviendo una situación de cambio climático evidente, y, lógicamente, la actividad humana influye en ese cambio climático, y esta conciencia ciudadana que se va creando, bueno, pues es cada vez mayor, y, desde luego, situaciones, catástrofes climatológicas como esta, nos ayudan a pensar que tenemos que cambiar nuestra percepción sobre lo que está sucediendo. Y particularmente en el agua, y el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lo ha dicho en Almansa esta mañana, hay que hacer una reflexión sobre las confederaciones hidrográficas, los medios de que disponen y la necesidad de incrementar la limpieza permanente de los cauces, como comentabas. Creo que es fundamental cambiar el planteamiento que hay desde el punto de vista de la política, tanto a nivel nacional como regional, sobre lo importante que es invertir en política hidrológica, en política hidráulica, y mantener los cauces limpios, porque evidentemente las imágenes ponen de manifiesto que lo que está arrastrando el agua es lo que estaba en el cauce.
Don Francisco, no le quiero entretener más, que sé que tiene usted un día muy ajetreado. Le agradezco de corazón que nos haya querido atender. Mucha suerte, ánimo, y hablaremos cuando ya haya un balance definitivo de daños.
Ha sido un placer, a vuestra disposición.
Bueno, este es el testimonio de Francisco Martínez Arroyo, el consejero de Agricultura de la Junta de Castilla-La Mancha. Les contábamos que son tres las comunidades autónomas que han sufrido la peor parte de esta gota fría. Por una parte estaba Castilla-La Mancha, por otra parte está Murcia y luego está también la Comunidad Valenciana, que es donde empezó el conflicto y donde todavía a estas horas se está buscando a una persona desaparecida, un holandés de 66 años que se cayó al cauce de una acequia y que todavía no ha aparecido. Don Juan Carlos Fulgencio es delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana. Don Juan Carlos, bienvenido. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Un placer estar con ustedes.
Permítame, don Juan Carlos, que le pregunte en primer lugar por esta situación. ¿Sabemos algo? ¿Sigue la búsqueda de esta persona desaparecida?
Sí, pues lamentablemente prosigue la búsqueda con resultado incierto. Esta persona que cayó, bueno, pues ha estado buscada por el Grupo de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil. A esa búsqueda se ha unido esta mañana, ante lo infructuoso de la búsqueda, el grupo especial de la Unidad Militar de Emergencias del 3er Batallón, con sede en Vétera, con perros especializados para detectar posibles rastros y con equipos de buceo. Hasta el momento la búsqueda es infructuosa, a pesar de todos los esfuerzos que se están realizando. Está visitando la zona y me indicaban los mandos militares que bueno, están haciendo absolutamente todo lo posible y bueno, vamos a ver si más allá de la zona que habíamos delimitado y que parecía que las compuertas podían haber parado, en todo caso, el arrastre del cuerpo, pues vamos a extender hacia otras zonas.
Bueno, espero que esa búsqueda, aunque la esperanza es débil, pues acabe debidamente. Don Juan Carlos, por lo demás, estamos hablando de una catástrofe que todavía no hemos podido, digamos, medir adecuadamente. ¿Ustedes tienen ya una idea aproximada de hasta dónde llega, digamos, esa evaluación de daños?
No, en absoluto. Mire, tendrá que bajar la lámina de agua para determinar cuál es la huella que ha dejado esta dana a su paso por las comunidades autónomas afectadas. Los daños en infraestructura son unos daños muy importantes. Los daños en bienes particulares también son muy, muy importantes. Hay gente en esta zona de la Vega Baja y de otras comarcas del sur de Alicante, y igual que de Murcia, que bueno, pues han perdido todo su valor agrícola, que han perdido sus viviendas. Hay muchas pedanías de la zona que donde la gente habita habitualmente en esas pedanías, bueno, pues estas que además están situadas en una son zonas, como usted bien describía hace unos momentos, zonas bajas, zonas, pues, se llama Vega Baja justamente porque son zonas propensas a la inundación. Bueno, pues la gente ha perdido todas sus propiedades y por lo tanto se tardará en hacer una evaluación. De hecho, hoy me he reunido con varios ayuntamientos para transmitirles la intención del Gobierno de tratar de estudiar una prolongación del actual decreto del 2005 que estudia las subvenciones para atender determinadas necesidades derivadas de esta situación de emergencia de naturaleza catastrófica y que el plazo de evaluación sea largo, porque mire, hay zonas, el último municipio que he visitado esta tarde ha sido Crevillente, donde el Parque Natural del Hondo pues recibe las aguas de forma tardía y esa huella de la lámina del agua va a tardar en evaporarse, con lo cual bueno, pues van a ser muchas semanas lo que vamos a tardar en poder evaluar los daños que haya debajo de esa lámina de agua.
Hay daños, digamos, bueno, los daños, hay algunos que son irreversibles, es decir, aunque sean anécdotas, pero que yo creo que nos sirven para que la gente sitúe muy bien la magnitud de la tragedia que hemos vivido durante las últimas horas. Contábamos a finales de la semana pasada como puentes del siglo XVI han sido arrollados, llevaban ahí 5 siglos aguantando de manera heroica y de repente esta riada se los ha llevado por delante. Y tengo noticia también de que la palmera más alta del Palmeral de Elche, 200 años nos contemplan, ha sido también derribada.
Claro, lo explicaban ustedes bien. La persona que estaba usted entrevistando, que no he tenido ocasión de escuchar quién era, lo explicaba bien. Este fenómeno es un fenómeno de una intensidad muy virulenta, tengas en cuenta que hay poblaciones como Orihuela que han recibido más de 500 litros en 48 horas, esto en una zona de cauce con unas infraestructuras que hay que revisar a todas luces, unas infraestructuras hidráulicas que hay que revisar a todas luces, pues supone unos deterioros importantes. Estamos hablando de una comarca donde o se pasa sequía o el agua lo arrasa todo, ¿no? Hay una famosa canción de un cantautor valenciano que dice que en mi país no sabe llover, que el agua hay que llevarla a la escuela, que produce sequía o produce destrozo. Pues efectivamente esto en La Vega y en las comarcas colindantes este año se nota de una forma importante. Entonces, bueno, habrá que revisar toda esta situación.
Claro, don Juan Carlos, perdone, yo en este momento me acojo a mi condición de valenciano, es decir, yo sé perfectamente lo que supone esto de no saber llover y desgraciadamente pues ya me contemplan 6 décadas de existencia y ellas, nunca con esta magnitud, porque es verdad que nunca he visto llover como ha llovido estos días, pero he asistido a muchas gotas frías y a muchas desgracias. Y esta reflexión en voz alta que usted acaba de hacer hace un instante, don Juan Carlos, yo la he oído muchas veces, esto de hay que tomarse en serio la modernización y la adecuación de las infraestructuras, porque tenemos barrancos, torrenteras, cauces que no están preparados para este tipo de historias. Pero claro, el problema es que se nos olvidará esta gota fría y a lo mejor no hacemos los deberes a tiempo.
Sí, tiene usted toda la razón. Yo, este es un tema que ha sido recurrente en las conversaciones de hoy, pero bueno, lo primero que tendríamos que reflexionar es que el cauce del Segura lo desviamos artificialmente en su momento, en una zona que es pantanosa y, por lo tanto, bueno, pues el río cuando adquiere un determinado nivel de caudal que supera la cuota del río, pues busca su conducción natural. Evidentemente, el río no quiere ir por donde se le lleva, sino por donde aguas abajo debe ir, por lo que ha sido su cauce tradicional. Esa es una reflexión que efectivamente yo comparto con ustedes que hay que hacer. Hay que hacer un análisis de cómo nos relacionamos y cómo convivimos con la naturaleza, efectivamente, cómo mantenemos un equilibrio entre el ecosistema, lo que supone la limpieza y el mantenimiento de la naturaleza, pero evidentemente las infraestructuras y todo el desarrollo urbano que estamos desarrollando tiene que estar en consonancia con ese respeto a la naturaleza, pues que en ocasiones se muestra muy virulenta y para eso tenemos que estar preparados. También es cierto que estas lluvias tan intensas han registrado una cifra de víctimas mortales muy por debajo de ocasiones anteriores. En algo vamos aprendiendo, pero no lo suficiente, y no somos lo suficientemente aplicados como para aplicar todas las condiciones que deberíamos para evitar estas situaciones.
Le dejo trabajar, don Juan Carlos, que sé que tiene también un día muy ajetreado. Le agradezco de corazón que nos haya atendido. Un saludo
placer.
Muy cordial y mucha suerte.
Gracias. Igualmente.
En casa de Herrero, es radio. En casa de Herrero, es radio.
Bueno, nos hemos ocupado de lo importante, que son las consecuencias terribles de la riada, y ahora hay que preocuparse de lo urgente. No es tan importante, hombre, sería importante si hubiera alguna expectativa de que esto desbloqueara la situación política, pero no la hay. Es urgente porque saben ustedes que esta es una lucha contra el reloj. Día 23 de este mes se acaba el plazo. Y además el día 23 se acaba formalmente el plazo, en realidad el plazo se acaba el martes, es decir, mañana por la tarde o hay candidato o no hay candidato y se acabó toda la historia. El rey desde hoy, desde esta mañana y hasta mañana a la hora de comer, va a reunirse con todos los líderes parlamentarios para ver si tiene alguna posibilidad de hacer una propuesta que tenga posibilidad de éxito en una segunda sesión de investidura. ¿Y qué es lo que ha ido pasando? Más allá de la propuesta del señor Rivera, de la que ya hemos hablado al principio del programa. Leticia Vaquero.
Pues lo que hemos visto, Luis, ha sido un desfile de los partidos minoritarios. A las 10 de la mañana comenzaba por su paso por la Zarzuela por el diputado regionalista de Cantabria, José María Mazón, quien desde que ha salido a comparecer ante la prensa ha dejado claro su sí a la investidura de Pedro Sánchez, tal y como le ha trasladado a Felipe VI. Eso sí, ha insistido en que siempre que no varíe sus compromisos con Cantabria, con la defensa de la unidad de España y con el mantenimiento de la agenda social. También ha querido opinar sobre el globo sonda que lanzó el viernes Pablo Iglesias, con aquello de que el monarca debía mediar para convencer al presidente en funciones de que lo que conviene a España es el gobierno en coalición. Bueno, para Mazón, igual que para Ana Oramas, de Coalición Canaria, que ha sido la primera en el turno de la tarde, ese no es el papel del rey.
Yo creo que el rey no va a tomar una decisión, digamos, que tenga un matiz político, ¿eh? Y en ese sentido yo creo que no va a mediar, no va a mediar políticamente entre partidos.
Ni veo al rey pesimista ni lo veo eufórico. Veo al rey un rey sensato, preocupado, y que lo que tiene que hacer y está haciendo es preguntar y escuchar.
Y ojo, porque lo que acabamos de escuchar no solamente son las opiniones personales de Mazón o de Orama, sino que el rey él mismo les ha insistido en que esa no es su función. Y por ahí están titulando algunos medios de comunicación a estas horas. También han desfilado por el Palacio de la Zarzuela Joan Baldoví de Compromís, Juan Antonio López de Uralde de Equo y Javier Esparza de UPN. Eso por la mañana. Por la tarde le llegaba el turno a Coalición Canaria, acabamos de escuchar a Orama, a Yolanda Díaz de Las Mareas, Alberto Garzón de Izquierda Unida y Aitor Esteban del PNV. Díaz, como partícipe de Podemos, ha salido a defender la propuesta de Iglesias, pero dejando claros los términos.
A todas luces, semeja que el señor Iglesias nunca habló de una mediación política, faltaría más, no sería posible ni deseable, sino que en todo momento habló justamente de que el mecanismo que se ha activado de cara a una investidura o no tiene que ver justamente con una labor no solamente burocrática de la función de la jefatura del Estado.
Por cierto, que Díaz le ha insistido al rey en que ellos, Las Mareas, se abstendrán si Sánchez no negocia con Podemos. Por su parte, el líder de Izquierda Unida ha querido meter presión al Partido Socialista para que negocie efectivamente con la formación de Iglesias y para que no vayamos a nuevas elecciones, pues desde su punto de vista los ciudadanos ya están hartos de votar y dice pasará factura al bloque de la izquierda.
Creo que se equivocaría mucho el Partido Socialista si creyera que los costes de esa situación son solo costes para algunos partidos. Creo que vamos a pagarlos todos los partidos y el sistema político como consecuencia de la frustración y el hastío que se está generando en toda la ciudadanía, pero muy particularmente en la izquierda, que es la que abordaba estos últimos meses con más ilusión, como es lógico porque los números y todas las expectativas apuntaban a un acuerdo desde la izquierda.
Bueno, Garzón ha dicho en esa comparecencia ante la prensa que no tiene fijada todavía su postura. El último de la tarde ha sido el PNV, se han reunido durante media hora con el rey, no han querido comparecer ante la prensa, pero sí han explicado que darán su respaldo, o quedarían su respaldo a un hipotético acuerdo entre el Partido Socialista y Podemos. Y mañana, Luis, sigue esa ronda de consultas desde las 10 de la mañana y hasta las 6 de la tarde, primero con Junts, con Laura Borràs, después en Comú Podem, y luego ya los partidos más grandes, Vox, Podemos, Ciudadanos, PP y PSOE.
Bueno, dice el refranero castellano, saben que hasta el rabo todo es toro y por lo tanto no seré yo quien diga que esto está definitivamente decantado, pero si no está definitivamente decantado, está casi definitivamente decantado y de hecho si buscáramos algún denominador común en el estado de ánimo de todas las personas que han desfilado hoy por el despacho del rey, ese denominador común sería pesimismo, de cara a la evitación de la repetición electoral. Es más, todos han estado hablando de la propuesta de Rivera, la que hemos contado con detalle al principio del programa, en términos ya de clave electoral. Están todos pensando en las elecciones del 10 de noviembre, porque dan por hecho que no va a ser posible evitar las elecciones del 10 de noviembre. Y como de lo que más he hablado hoy, al margen de la posibilidad de que se pudiera resucitar en el último minuto el acuerdo entre el PSOE y Podemos, es de la propuesta de Rivera, pues conforme iban saliendo todos los que han desfilado por el despacho del monarca, los periodistas le preguntaban, oiga, ¿y esta propuesta de Rivera? Y es curioso, porque fíjense, UPN no, porque UPN es socio de Ciudadanos en Navarra y por lo tanto pues tenía que ver con buenos ojos esa propuesta porque Navarra formaba parte de las exigencias que había impuesto el señor Rivera para apoyar la eventual candidatura del señor Sánchez. El PNV tampoco, porque el PNV no hace ninguna declaración a propósito de sus declaraciones con el rey. Esa es una de las constantes. De hecho, ha pasado el señor Aitor Esteban por el despacho del rey en la Zarzuela, pero no escucharán ustedes declaraciones. Habrá una nota al final, como hacen siempre. Pero los demás han querido hablar de Rivera. Y es muy curioso porque todos, y cuando digo todos, sin excepción, han coincidido en el mismo análisis. Rivera está tan desesperado porque se da cuenta de que en las elecciones se va a pegar un castañazo monumental que está ahora tratando de construir un relato que le sirva para, en caso de que haya que ir a las elecciones, poder decir que ha hecho algo y tratar de salvar los muebles ante lo que, según todos los analistas y los demoscopos, puede ser un castañazo monumental. Aunque solo sea como divertimento. Fíjense, ¿eh? La identidad de criterios entre partidos tan dispares. Escuchen, por ejemplo, Coalición Canaria. Ana Orama.
Creo que lo de hoy no es una oferta de desbloquear una situación que
que está bloqueada. Creo que es un salto al vacío desesperado de alguien como el señor Rivera y un partido como Ciudadanos, que sabe que se va a desangrar por la izquierda y por la derecha si hay unas elecciones en noviembre.
Ana Oramas, que a mí me encanta cómo habla y cómo razona políticamente. Algún día me encantaría tenerla como contertulia. Pero ahora vamos a un partido que no tiene mucho que ver ideológicamente con Coalición Canaria. Vámonos a Equo. Su portavoz, Juan Antonio López Uralde, también ha estado con el Rey. También ha sido preguntado por la propuesta de Rivera y también considera que es un grito a la desesperada ante la hecatombe electoral que la aguarda.
Albert Rivera está bastante desesperado y preocupado por el impacto que pueda tener en Ciudadanos unas elecciones, una campaña electoral, ¿no? Porque efectivamente la posición que ha mantenido le lleva a tener las encuestas de forma muy desfavorable.
Y una más, no quiero alargarlo para no hacer esto especialmente aburrido, para que vean ustedes hasta qué punto la coincidencia argumental es casi idéntica. Joan Baldoví, Compromís.
Que el señor Rivera está como un poco desesperado viendo el cariz que van tomando las encuestas, que van diciendo que Ciudadanos es un partido que va a la baja. Por tanto, me parece que es una propuesta que no tiene visos, me parece a mí, de poder llegar más allá de las 2 de la tarde.
Bueno, de hecho, un poquito más sí, porque son las 9 de la noche y todavía están hablando el señor Rivera y el señor Casado. No sabemos qué hay, ¿no? Porque ustedes especule. Herrero, especule. Bueno, pues oiga, a lo mejor resulta que después de haber escuchado a Sánchez, estos dicen, bueno, vamos a desbloquear y vamos a flexibilizar la propuesta y a lo mejor esta noche nos encontramos con que en vez de 3 propuestas son 2 o a lo mejor, yo qué sé. O sea, no lo creo, francamente no lo creo, pero puestos a especular y admitir la posibilidad de que pudiera suceder algo, pues admitamos todas las posibilidades para no pillarnos los dedos. ¿Saben quién está feliz como una perdiz con la propuesta de Rivera? Vox. ¿Por qué? Lo ha explicado Espinosa de los Monteros.
Nos parece muy buena idea que el Partido Socialista, Ciudadanos y Partido Popular conformen una coalición del tricetrito, como hemos venido llamando en estos últimos meses, y nosotros no formaremos parte de eso por 2 motivos. Primero, porque el presidente Sánchez todavía no nos ha llamado para que hablemos del tema. Si nos hubiera llamado, pues quizá hubiéramos podido explicar estas condiciones en vez de hacerlo a través de ustedes, los periodistas, de manera directa. Y segundo, porque nosotros somos otra cosa, no formamos parte de ese consenso socialdemócrata, de ese consenso progre.
Bueno, no ha terminado la reunión con Casado y Rivera, no se la puedo contar todavía, tan pronto como acabe y tengamos alguna referencia lo haremos y por lo tanto hasta aquí puede llegar la crónica política, más no, porque inventarnos lo que pueda pasar en esa opinión no forma parte de nuestro cometido. Así que hablemos de otras cosas. Y hay una noticia hoy que a mí me parece especialmente interesante y que no quiero que se nos pase por alto. Este lunes ha comenzado en la Audiencia Nacional un macrojuicio contra el conocido como Frente de las Cárceles de la banda terrorista ETA. Y en el banquillo se han sentado 47 abogados que finalmente han reconocido haber actuado bajo las directrices de la banda terrorista ETA a la hora de dirigir al colectivo de presos con el fin de garantizar la cohesión y la fidelidad de todos ellos a la banda terrorista después de que haya finalizado la actividad armada. De este modo, los acusados han aceptado los hechos de los que se les acusa y han logrado una reducción sustancial de sus condenas. Este es el quid de la cuestión. Hasta ahora siempre habían negado que ellos a los presos les dieran consignas y que les obligaran a mantener una fidelidad, al menos retórica, a los principios de la banda terrorista ETA. Pero en cuanto ha llegado el Ministerio Público y le ha dicho, te hago una rebajita si lo reconoces, ahí están todos, estos heroicos abogados, diciendo, ah, bueno, pues en tal caso, digo, donde antes había dicho Diego. Nayara Fernández.
El macrojuicio contra los 47 acusados de integrar el llamado Frente de Macos, el Frente de Cárceles de ETA, concluido a los pocos minutos de dar comienzo esta mañana.
Con la venia de la sala, ¿reconoce usted los hechos objeto de acusación? No hay más preguntas.
Tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía, uno a uno los acusados han desfilado ante el Tribunal de la Audiencia Nacional para admitir que actuaron bajo las directrices de ETA. Tanto el Ministerio Público como la acusación popular ejercida por la Asociación de Víctimas del Terrorismo pedían entre 8 y 20 años de prisión para los abogados, pero finalmente las penas han quedado notablemente reducidas tras la confesión de los acusados. De este modo, las mayores penas de 3 años y medio y 2 años y 7 meses de cárcel han recaído sobre Arancha Zulueta y Jon Emparancha. Los dos abogados dirigentes del Frente de Cárceles, ambos de deberán entrar en prisión al menos durante 5 meses, ya que el resto de la condena la cumplieron en prisión provisional tras ser detenidos en 2014 en el marco de la operación Jaque. Al salir tendrán que hacer frente a una inhabilitación absoluta de entre 5 y 4 años y un año de libertad vigilada. Lo relativo a los otros 45 acusados, estos han aceptado penas de cárcel de entre 1 año y medio y 2 años, que no suponen la entrada en prisión, además de una condena de inhabilitación durante el mismo plazo. Esto supondrá, por ejemplo, que la concejal de H. Bildu en el Ayuntamiento de Pamplona, Maya Izco, tenga que abandonar su asiento en el consistorio. Los 47 letrados estaban vinculados a la organización Herrira, dedicada al apoyo a los presos de ETA y a sus familias. La función de los abogados era mantener la disciplina interna de los presos de la banda terrorista y evitar que se acogieran a beneficios penitenciarios individuales. El objetivo era no perder la cohesión, la unidad, tras el cese de la actividad de la banda y con ella la capacidad negociadora. Hasta hoy todos los acusados han negado que Herrira, desarticulada en 2014, fuera uno de los frentes de la extinta ETA. Con el reconocimiento de los hechos por parte de los acusados, desde la Asociación de Víctimas del Terrorismo han hablado este lunes de logro.
Bueno, estamos en contacto con Maite Araluce, que es la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, una de las personas que ha estado hoy ahí presente en este juicio. Maite, bienvenida, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Es muy importante para vosotros lo que ha ocurrido hoy?
Hombre, consideramos que es importante en términos jurídicos, pero sobre todo es importante en términos de relato. Creemos que sí es importante. Hasta ahora, bueno, pues ellos decían que no todo era ETA y ahora se ha demostrado que sí, efectivamente, todo era ETA.
Y esto es algo que nos interesa mucho porque hay quien siempre quiere cambiar la historia.
Efectivamente. Y eso es nuestra gran batalla ahora mismo. Independientemente de las penas que cumplan, que nos hubieran gustado, por supuesto, que fueran más altas, pero bueno, el que al final el verdadero relato es el que salga.
Claro, esta es la pregunta más complicada que tengo que hacerte, Maite, porque al final tenemos que elegir. Ellos han cantado, es decir, han confesado, han cambiado su declaración porque la Fiscalía les ha propuesto una rebaja sustancial de sus penas. Por lo tanto, ahora tenemos cómo van a pagar, digamos, un precio más barato, menos caro, por lo que han hecho a favor del terrorismo y en contra de las víctimas. Pero, por otra parte, tenemos ahora con toda la claridad un relato que hasta ahora estaba siendo puesto en duda por algunas personas. Si balanceas estos dos factores, ¿con qué te quedas?
Yo con el relato. Me quedo con la batalla del relato. Al final, lo que se cuente es lo que va a pasar a la historia. O sea que yo me quedo con la batalla del relato. Además, por desgracia, teníamos un antecedente que era el juicio de Batasuna, en el que tras el juicio se les condenó a penas bajísimas, muy mínimas, ¿no?, en aplicación de un artículo del Código Penal que permitía al tribunal rebajar la pena hasta 2 grados en función de los medios utilizados, que en este caso no son violentos, igual que entonces. En ese caso, además, la juez, que era ponente en este caso también, dictó un voto particular a favor de la absolución de todos ellos y la verdad consideramos que el riesgo de absolución era extremadamente elevado, por lo cual hemos querido atar también. Claro.
¿Y ha habido algún momento, Maite, en lo que hoy se ha visto en la Audiencia Nacional que te haya, digamos, complacido especialmente? Es decir, ¿alguna confesión, algún tipo de relato, ya que hablábamos de esa palabra, que te parezca significativa?
Bueno, yo no he estado presente. Yo no estaba presente, había gente de la asociación y, por supuesto, nuestros abogados, que eran los que estaban presentes. Pero sí que lo he estado viendo en directo y la verdad, pues el que reconocieran, pues ya me ha parecido un paso muy importante.
¿Cuándo supisteis que iban a cambiar de testimonio?
Bueno, esto son conversaciones que se tienen. La verdad es que no es que supiéramos, o sea, hasta el día de hoy no sabíamos exactamente qué es lo que iba a pasar, ¿no?
Ah, o sea,
no
que
estaba claro que bueno, pues que alguno de los jueces, por ejemplo, dijera que no, que se iba a juicio. Entonces, bueno, hasta el último momento no ha estado claro.
Bueno, esto le da más valor a la noticia de hoy porque efectivamente hoy os habéis llevado una alegría ya definitiva que no estaba del todo confirmada. Pues ese es un dato con el que me quedo. Maite, enhorabuena y muchas gracias por atendernos.
Pues muchísimas gracias. Muchas gracias.
En casa de Herrero es radio. En casa de Herrero, con Luis Herrero. Es Radio.
Son, amigos, las 9 y 12 minutos, 8 y 12 minutos en la Comunidad Canaria. Empezamos con los sucesos. Hoy es un día especialmente denso, informativamente hablando, de los sucesos. Bueno, en primer lugar tenemos que hablar de un triple asesinato que se ha producido hoy en un pueblecito de la provincia de Pontevedra que se llama Valga, especialmente tétrico, porque lo que se ha producido es un nuevo caso de violencia de género. Un hombre llega y de repente mata a su exmujer, mata a la madre de su exmujer y a la hermana de su exmujer, a las tres. Y después se entrega. El detalle especialmente macabro, dolorosísimo de esta historia, es, pues, lo más doloroso naturalmente es la pérdida de esas tres vidas humanas. Pero si le queremos ya añadir un detalle especialmente negro, es que este hombre mata a estas tres mujeres en presencia de sus dos hijos menores, de 4 y de 7 años, que tienen que ver cómo su padre mata a su madre, a su abuela y a su tía, Lorena López Lobo.
José Luis Abed, 41 años, llevaba 3 separado de la que era su segunda esposa, Sandra, de 39, con la que tenía 2 hijos en común y había iniciado los trámites del divorcio. Los vecinos reconocen que la relación no era buena, aunque no había denuncias previas por malos tratos. El hombre, que conocía las rutinas de su exmujer, la ha atacado cuando salía del coche para dejar a los menores de 7 y 4 años en casa de su madre para que ella los llevase al colegio. Al parecer se había sentido insegura y había pedido ayuda a su familia. Lo contaba esta mañana Javier Losada, del delegado del gobierno en Galicia.
Avisadas por la mujer que vio al marido y debió tener la sensación de que necesitaba alguna protección.
Allí mismo, junto al vehículo, la ha disparado causándole la muerte. Después ha hecho lo mismo con su exsuegra, María Elena, de 56 años, y también con su excuñada, Alba, de 27, que ha salido de la casa para ayudarlas. Todo ante la mirada de los dos niños, sus hijos.
Un vecino que iba con la sobrina para la escuela los llamó. Venir, y los llevó para esa casa.
Los pequeños permanecen desde entonces atendidos por psicólogos bajo custodia de sus familiares a la espera de la decisión judicial, tal y como ha explicado el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda.
Tanto la Xunta de Galicia en sus servicios de acogida como propios familiares, están algunos allí, se han ofrecido para acoger a los menores y al final tendrá que ser una decisión, insisto, del juzgado.
Los agentes de criminalística analizan la zona en busca del arma homicida para la cual no tenía licencia. Tras cometer el triple asesinato, el presunto autor ha regresado a su casa, desde donde ha avisado al 112 para entregarse. La Guardia Civil investiga también un mensaje en Facebook que la fallecida había recibido la noche anterior. Un texto amenazante enviado por un perfil desconocido, pero que hacía clara referencia a problemas con el divorcio. Con Sandra ya son 41 las mujeres víctimas de violencia de género en nuestro país en lo que va de año.
Bueno, esta es una historia que naturalmente tendrá recorrido y que iremos conociendo durante los próximos días. Pero hay que hablar hoy de una segunda historia que es especialmente terrible, entre otras cosas por las implicaciones que tienen. Y voy a ver si soy capaz, bueno, me ayudará Lorena López Lobo, gracias a eso saldré airoso de este trance. Pero es una historia que tiene muchas ramificaciones. La protagonista, desgraciada, la persona que falleció, es Lucía Garrido, una mujer de 35 años, que fue hallada muerta en la piscina de su finca en Alhaurín de la Torre, en la provincia de Málaga, en el año 2008. La familia, cuando se encuentra el cadáver, sospecha que el exmarido de Lucía estaba detrás de su asesinato. Y así lo denuncia, pero la investigación policial determina que no, que se ha suicidado. Hasta aquí, primera parte de la historia. Bien, la familia dice, qué raro, qué investigación más mal hecha. ¿Cuántos flecos han dejado de ser cubiertos? Y entonces, tirando de la manta, empiezan a ver que había mucha connivencia entre el exmarido de Lucía Garrido, que se llama Manuel Alonso, y algunos guardias civiles que estaban detrás de la investigación. Es más, en un momento determinado hay 2 colombianos que entran en la finca de Manuel Alonso, ya ha muerto Lucía Garrido, y los mata. Pero la misma Guardia Civil lo absuelve, o por lo menos determina que lo ha hecho en legítima defensa y que, por lo tanto, no tiene que sufrir ningún tipo de condena. Conforme van pasando los días, se empiezan a descubrir algunos aspectos especialmente macabros y se establece que el tal Manuel Alonso actuaba en connivencia con la Guardia Civil, que le ayudaba porque tenían negocios en común, negocios de droga y negocio de tráfico de animales exóticos en su propia finca. la investigación empieza a reanimarse como consecuencia de la reapertura de la investigación, cosa que consigue la hermana de Lucía Garrido, que se llama Rosa. Y como consecuencia de ese impulso, consiguen que se sienten en el banquillo, y esta es la noticia, es un poco larga el preámbulo para que al final lleguemos al fondo fundamental, cuatro personas, que son Manuel Alonso, dos guardias civiles y un empresario al que se acusa de haber sido el autor material de la muerte de Lucía Garrido. Y ya para terminar de complicarlo todo, y ahora pondrá en orden todas estas piezas Leonardo López Lobo, llega el extraño comportamiento del Ministerio Fiscal. El juez instructor, después de haber investigado desde el año 2008 todas estas historias que les acabo de contar, llega a la conclusión de que efectivamente el exmarido es uno de los autores intelectuales del asesinato de Lucía Garrido. Eso el juez instructor. Bueno, pues el fiscal no acusa al exmarido. ¿Por qué? Lorena López Lobo.
Pues así es, Luis. Esta mañana ha comenzado ese juicio conformando el jurado popular que deberá decidir sobre la culpabilidad o la inocencia de estas cuatro personas que se sientan en el banquillo. Fiscalía acusa a un exagente de la Guardia Civil como presunto autor intelectual y a un empresario como autor material del crimen. Lo mismo hacen las acusaciones particulares ejercidas por la familia, pero añaden otros dos acusados más, otro Guardia Civil y, como no, Manuel Alonso, el exmarido de Lucía Garrido, que siempre ha estado en el foco de la sospecha. En total, tres acusados como autores intelectuales y solo uno como autor material. El Ministerio Público pide para ellos 23 años de cárcel, mientras que las acusaciones lo elevan a 29. Para Rosa, hermana de Lucía, llegar hasta aquí ha sido, como has dicho, un logro, una carrera de obstáculos imposible en la que se ha sentido muy sola, abandonada, y ha contado únicamente con la ayuda de la Asociación Unificada de Guardias Civiles, que siempre ha peleado para que los trapos sucios salgan a la luz. Uno de sus portavoces en Málaga es Ignacio Carrasco, quien se conoce al dedillo el sumario de esta causa y que en declaraciones a nuestros micrófonos ha denunciado las trabas que han ido encontrando.
Este caso ha sido un poco rocambolesco porque se archivó prematuramente, a mi juicio, se investigó mal, como dice Asuntos Internos, no se hizo una reconstrucción. Nos dimos cuenta que faltaban muchas diligencias, faltaban pruebas, sobre todo faltaba algo fundamental, y eran las llamadas entrantes y salientes.
Pruebas fundamentales que no se practicaban, registros de llamadas que misteriosamente se perdían en inundaciones de lugares públicos donde debían ser custodiadas. También testigos protegidos que desaparecen como por arte de magia y de los que nunca más vuelve a saberse.
El penúltimo juez, en un escrito, dice que han desaparecido o que han sido eliminados dos testigos protegidos, que es grave porque a todo esto hay que tener en cuenta en qué circunstancias han desaparecido los testigos protegidos. Presuntamente, uno de ellos ha sido estando a las actuaciones secretas. O sea, quiere decir que no lo conocía nadie. Lo conocía el fiscal, la Guardia Civil y el juez.
Sobre la mesa el relato de Fiscalía que presenta a Lucía Garrido como un testigo incómodo del que mucha gente quería deshacerse. Tras el divorcio, ella y su hija de 10 años residen en esa finca de Los Naranjos de Laurín de la Torre, donde antes habían vivido con su marido. Una finca que era sede de compraventa ilegal de especies exóticas y protegidas que su expareja, Manuel Alonso, traficaba con la connivencia de miembros del Seprona malagueño. Pero no solo eso, era también una guardería de droga, fruto de los turbios negocios de su pareja con el narcotráfico, en el que también estaban metidos agentes de la Guardia Civil. Lucía sabía lo que allí se llevaba a cabo y por eso planificaron juntos su asesinato, que un empresario de la zona ejecutó al dedillo previo pago de unos 30.000 euros. Pero, para sorpresa de todos, el caso pasó primero por un extraño suicidio y fue archivado. Un año después, su exmarido Manuel Alonso se ve involucrado en otro extraño suceso. Mata a dos colombianos que entraron en su finca, pero sale airoso de toda responsabilidad después de que la investigación de la Guardia Civil determinase que fue en defensa propia. En 2010, nuevo giro en la historia. Todo cambia cuando Manuel Alonso es detenido esta vez por la policía en una operación contra el narcotráfico en la que también es arrestado el teniente de la Benemérita de Málaga, casualmente quien se encargaba de investigar el crimen de su exmujer. Una sospechosa vinculación que reabre el caso y pone al frente de la misma al equipo de asuntos internos del cuerpo, que en 2015 realiza por fin las primeras detenciones al respecto. Varios agentes de la Guardia Civil son arrestados, también el presunto autor material, y junto a ellos Manuel Alonso, el exmarido. Rosa, hermana de Lucía, ha explicado muchas veces de forma pública lo que estaba ocurriendo y ha señalado sin miedo a los responsables.
Quiero manifestar públicamente que uno de los personajes más siniestros de esta extraña confabulación para tapar el asesinato de mi hermana ha sido el actual comandante jefe de la comandancia de la Guardia Civil de Málaga. Una persona que siempre nos negó el amparo que le correspondía darnos, Por contra, he de decir que gracias a la intervención del Servicio de Asuntos Internos de la propia Guardia Civil, hemos podido avanzar en las causas del asesinato de mi hermana.
Y es así, Luis, como llegamos a la final, al final de la instrucción. 11 largos años que culminan con el inicio de este juicio, donde los allegados de la víctima esperan que se haga justicia de una vez por todas.
Nosotros confiamos en la justicia y con los indicios que tenemos son abrumadores. O sea, todo indica la participación de Manuel Alonso, como dice el propio auto del juez, que no deja lugar a dudas.
Pruebas y indicios que para ellos no dejan lugar a dudas, pero que deberán convencer a la Fiscalía para que a lo largo del proceso modifique su acusación inicial, que deja fuera a Manuel Alonso al considerar que no hay pruebas directas que le impliquen en la planificación del crimen.
Una historia, como ven ustedes, que tiene todos los ingredientes para convertirse en el suceso del año. Juan Cano, redactor del diario Sur de Málaga, bienvenido, buenas noches.
Hola, buenas noches, Luis.
Juan, ¿tú te explicas el comportamiento del Ministerio Fiscal? Es decir, ¿por qué no quiere acusar, después de todo lo que nos ha contado Lorena López Lobo, a Manuel Alonso?
Pues sí que es verdad que, bueno, puede resultar sorprendente, pero también hay que bucear un poco en el sumario, ¿no? Y en las explicaciones que, por lo menos las explicaciones que da el Ministerio Fiscal para no acusar al exmarido de Lucía. Se apoya precisamente en el testimonio de ese testigo protegido que hay que recordar que ahora mismo está ilocalizable. Asunto Interno, en un informe que hace el pasado mes de junio, dice que no tiene forma de encontrarlo por las medidas de seguridad tan extremas que ha tomado consigo mismo. Es decir, se ha escondido de tal forma que no hay manera de saber dónde está para que comparezca y declare con esas medidas de seguridad que se tenga que adoptar en el juicio. Este testigo protegido sí llega a declarar en el juzgado en octubre del año pasado y esa declaración que hace se convierte en una prueba preconstituida. Asuntos Internos insisten que se tenga en cuenta como tal para que tenga valor en el juicio. ¿Por qué hago hincapié en esta declaración del testigo protegido? Porque él, en la reunión donde se orquesta, según él, el crimen de Lucía Garrido, donde se planifica, donde se habla de esos 30.000 euros, no está el exmarido de Lucía, no está Manuel Alonso. Entonces, el relato que hace la Fiscalía es que efectivamente Lucía era un testigo incómodo de esas actividades que se llevaban a cabo en la finca, habla del tráfico ilegal de animales exóticos, habla también del narcotráfico, pero como el testigo protegido no señala directamente al exmarido, no lo acusa. No digo que no pueda resultar más o menos llamativo porque hay una serie de movimientos que son en los que se apoya tanto la acusación particular como, en este caso, el juez instructor, una serie de movimientos que hace él los tres días previos, el mismo día del crimen, que despertaron en su día la sospecha. Fue la coartada que en aquel momento expuso él, tanto los dos días previos como el día del crimen, estuvo fuera de la provincia de Málaga, hizo una serie de itinerarios perfectamente contrastados porque y en eso insiste el juez instructor y también las acusaciones, se dejó ver en las cámaras de seguridad donde paraba y recogió tickets, guardó tickets de todos los consumos que hizo, que por tanto probaban que no había estado en el lugar de los hechos. Eso para la Fiscalía no ha sido suficiente para acusar y en este caso pues para el juez instructor sí es un indicio de que estaba buscando una coartada y lo que considera es que él habría instigado o habría inducido a que se cometiera ese crimen. Es que ese es el matiz que separa una cosa de la otra.
Pero es que esa es la cuestión que a mí me parece fundamental, salvo que tú me digas lo contrario. No se le acusa de ser el autor material. Parece que está claro que el autor material fue el empresario. A él se le acusa de ser el autor intelectual junto con uno de los guardias civiles. Por lo tanto, claro, la coartada no tiene mucho valor.
Tu conclusión es correctísima y acertadísima. Pero ¿qué es lo que dice la Fiscalía? De acuerdo, tenía motivo. De acuerdo, tenían una mala relación. Había denuncias por amenaza previa y había además una situación de un divorcio en un clima familiar que además la Fiscalía lo reconoce, era un clima familiar hostil, pero en la reunión clave donde se organiza esto, el testigo protegido que sustenta, por así decirlo, el cómo se desarrolló ese crimen, en esa reunión clave el testigo protegido dice que no estaba. Y ese es el matiz, o sea, para entender por qué la Fiscalía llega a esa conclusión de no acusarlo a él, el matiz es el que yo acabo de decir, no hay más. Se puede estar de acuerdo o no y puede parecer sospechoso porque el problema de este caso, que es verdad que en un primer momento se especuló con mucha no fue tanto un suicidio, pero sí que se habló de un robo, se vio que era un homicidio porque tenía golpes contundentes en la cabeza, tenía un corte en el cuello que le seccionó la yugular y además murió finalmente asfixiada porque la tiraron a una piscina. O sea, eso fue un crimen, un asesinato de todas. Lo que sí es verdad que en un primer momento se especuló con la posibilidad de que hubiera sido un robo. Pronto se determinó que no, porque incluso había accedido con la llave, es decir, el asesino, el autor del crimen, accedió a la parcela, a la finca Los Naranjos, para esperarla y cometer el crimen con una llave que alguien le había proporcionado. Esa llave es clave en el caso, porque en esa llave, en el momento en el que se produce el crimen, de ella no se consigue obtener en ese momento ADN, y sin embargo las técnicas científicas y de investigación que se desarrollaron en los años siguientes permitieron, 8 años después, extraer ADN donde al principio no se pudo. Y ese ADN fue el que condujo al presunto autor material.
Y el presunto autor material, supongo que, en fin, el testimonio será importante porque implicará o no. Eso ya lo veremos en el momento en el que tenga que hacerlo a Manuel Alonso. Hay dos aspectos, Juan, y no quiero solo centrarme en uno, porque a mí este asunto me escandaliza. Por supuesto, la muerte de Lucía Garrido es el hecho fundamental. Pero es que detrás, tal y como nos lo ha contado Lorena, hay una mafia policial, hay una corrupción de la Guardia Civil como la copa de un pino. ¿Eso va a quedar saneado en el juicio, crees tú, o no?
Yo espero que sí. Yo lo que pasa es que, Luis, voy a ser prudente porque además creo que hay que serlo. Hay que tener cuidado y sobre todo al no extender esa sospecha sobre tantos otros agentes que en la Guardia Civil de Málaga...
En eso te doy la razón de antemano.
Claro, es que al final es que parece que la mafia policial se extienda a toda la Guardia Civil de Málaga y concretamente los que se sientan en el banquillo son dos ex guardias civiles que en ese momento no tenían... cargos de investigación, es decir, no investigaban el tema, eran guardias civiles de zona que además dejaron el cuerpo y que, bueno, ahora se sientan en el banquillo por una serie de sospechas y indicios que hay contra ellos, pero no la Guardia Civil en general. Que es verdad que luego tiene el caso muchísima implicación en cuanto a esto que habéis comentado, el Seprona, a la parte del narcotráfico con la condena de del teniente que en aquel momento llevaba esa unidad. Evidentemente, creo que el caso y todos los casos que tiene alrededor, que son muchos, revelan corrupción de agentes que tendrían que hacer justo lo contrario. Pero corrupción también hay que demostrarle, hay que probarle que está juzgándose. En el caso Edoa, que es de este teniente de la Guardia Civil, está recurrido en el Supremo, la condena todavía no es firme. De hecho, esa es una de los argumentos que ha dado la defensa de Manuel Alonso en este caso. Ha dicho que no hay ninguna sentencia firme que demuestre que había un tráfico ilegal de animales ni que él estaba relacionado con el narcotráfico. Y lleva razón. Sí que hay una sentencia que todavía no es firme, que así lo avala. Entonces, el terreno es un caso controvertido y complejo. Y como tú dices, creo que con unas implicaciones todavía por descubrir, porque hay un terreno de sombra, ¿no? Una zona de sombra y de sospecha de la que puede no librarse nadie. Y creo que también puede ser injusto que eso se extienda sobre todo a la Guardia Civil. Oye, ha sido la propia Guardia Civil, asunto interno, y en base a informes que hicieron guardias civiles que no actuaban así en su día, la que ha llevado la investigación del caso. Entonces, yo creo que hay que ser prudente y esperar. Yo creo que el juicio el miércoles tiene la sesión clave, que es la declaración de los cuatro acusados. Después declarará la familia. Yo creo que el juicio todavía puede arrojar bastante luz sobre todo estos aspectos.
Juan, y si la prueba de la Fiscalía para no acusar a Manuel Alonso es la declaración de ese testigo protegido que no va a comparecer en el juicio porque no está, porque no se le encuentra, van a poner esa grabación. Pero claro, ha habido otros testigos protegidos que, según la familia de la víctima, han desaparecido e incluso dicen que han sido asesinados. Claro, es que esto es muy grave.
No, es que es gravísimo. Y solo el hecho por el que Asuntos Internos dice que este testigo protegido, hablamos del clave, del que no encuentran para que declare, solo el motivo por el que no comparece ya pone los pelos de punta. El Asuntos Internos del informe lo que dice es que se habría conocido su identidad por parte de algunos de los procesados y que temen por la posibilidad que quieran atentar contra su vida. O sea, eso yo creo que nos da un termómetro del nivel de este caso. Y ahora, es lo que digo, Asunto Interno no consigue localizarlo. O sea, no ha encontrado la manera de citarlo para que comparezca en el juicio por el extremo peligro que entiende que corre su vida y se ha escondido para que no ocurra.
Bueno, pues nos has puesto en antecedentes. Tú mismo has dicho que el miércoles pasado mañana es el día crucial de la declaración y, por supuesto, estamos muy atentos para recopilar datos, para ponernos en orden y para ver lo que ha ocurrido en esa testificación tan importante de estas cuatro personas. Juan, un abrazo muy fuerte y gracias.
Otro muy fuerte para vos. Gracias.
Bueno, son, amigos, las 9:32, 8:32 en la Comunidad Canaria. Habitualmente en la crónica de sucesos es la última pieza, digamos, de esta parte del programa. Pero déjenme que hoy hagamos una excepción porque tenemos una noticia grata que celebrar entre todos. Con independencia de que nos guste el baloncesto o no. Ya saben ustedes que España ganó ayer el Mundial de Baloncesto y que hoy los héroes del equipo de baloncesto de España, de la selección española, han llegado y han sido recibidos como auténticos héroes deportivos, que es lo que son, y además han tenido la oportunidad de ver al rey, al presidente del gobierno, pero sobre todo de recibir el testimonio de alegría, de adhesión y de felicitación de los ciudadanos de a pie. ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Qué podemos contar de ese regreso triunfal, Nayara Fernández?
Pues Luis, con más de una hora de retraso respecto al horario previsto, la selección ha aterrizado en el aeropuerto Adolfo Suárez, en Madrid, donde, como es tradición en este tipo de victorias, los bomberos han regado el avión a su paso. De este han bajado en primer lugar el capitán del equipo, Rudy Fernández, con la Copa del Mundo en la mano, escoltado por el seleccionador Sergio Scariolo y por el presidente de la federación, Jorge Jarbajosa. Las puertas del aeropuerto, decenas de aficionados les esperaban entre vítores. Más tarde, el autobús de los jugadores, custodiado por varios furgones de la Policía Nacional, ha puesto rumbo al Palacio de la Zarzuela, donde les han recibido el rey Felipe VI y la reina Letizia. El equipo ha sido recibido con una larga ovación por parte de los trabajadores de la Zarzuela, y la reina, por cierto, iba vestida de rojo, el color de la selección. Durante el encuentro, el capitán ha entregado la medalla y la copa al rey, con el que se han reunido durante 10 minutos. Más tarde han puesto rumbo a la Moncloa, donde primero ha hablado el presidente de la Federación, Garbajosa, que ha destacado este segundo triunfo de España en el Mundial, y después ha comparecido el presidente en funciones, Pedro Sánchez, que ha agradecido la dedicación a los jugadores. Escuchamos a ambos.
Hemos vivido épocas doradas del baloncesto español y ahora jugadores que se mantienen todavía, jugadores nuevos que llegan a la selección y el resultado sigue siendo eso, la excelencia, campeonato de la Copa del Mundo, que queríamos traerlos aquí a todos.
Bueno, yo solamente quiero daros las gracias a los jugadores, al equipo técnico, a Sergio, al extraordinario entrenador que tenemos, a la federación. Gracias, primero, por hacernos disfrutar de un extraordinario deporte que es el baloncesto. Un deporte divertido, y vosotros lo habéis demostrado. Y en segundo lugar, gracias de corazón como presidente del gobierno por llevar los colores de España a lo más alto, al campeonato del mundo. Gracias, campeones.
Los jugadores se dirigen ahora hacia la Plaza Colón, donde la fiesta se extenderá previsiblemente hasta altas horas de la madrugada.
En Casa de Herrero, es Radio.